Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices
que sí, que sí, que estamos un jueves más aquí en Radio Onda Aragonesa. Y es que empieza Biotch Mujeres en Onda.
No me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Un jueves más vamos a estar aquí hasta las 2 y pues un jueves más llena de mujeres que traen información y mucho empoderamiento. Hoy hablamos de diástasis y si os pasa como aquí al técnico Edu y se os pone cara de ¿qué es eso? Tenemos con nosotros a Sara Puyal, que es fisio especialista en suelo pélvico. Buenos días, Sara, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Y en las ondas que nos entra por teléfono tenemos a Paloma Romero Cortés, que está detrás del perfil en redes sociales de Palomide 3. Buenos días, Paloma, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. Es de apellido Romeo y de en redes sociales es Palomami de 3.
Uy, ¿lo he dicho mal o qué?
Sí, sí, lo aclaro.
Qué fuerte.
Sí,
pues
sí.
Muchas gracias por aclararlo, lo he apuntado yo mal. Ay, qué mal empezamos, pues. Ay, no puede ser. Bueno, menos mal que como traéis mucha información, mucha experiencia, mucho de contarnos, esto lo soluciona todo.
Sí.
Bueno, tengo que dar un poco de datos sobre el tema de la diástasis, porque creo que es importante ponernos en tesitura, ¿no? Mucha gente no sabrá lo que es la diástasis y para eso están aquí estas dos mujeres. Que mucho nos tienen que contar, pero lo que yo puedo decir es que el 80% de las mujeres sufre diástasis abdominal tras el parto. Esto está sacado de un artículo del doctor Díaz Gutiérrez, de cirugía plástica estética y reparadora, y el artículo es de noviembre del 17, o sea que no es del todo actual, o sea, probablemente ahora sea el porcentaje mucho mayor. Y luego sí que tenemos otro artículo más cercano, del 2020, que no está nada mal, que el 60% de las mujeres sufrirá diástasis después del parto. Parece que ahí se reduce. No sé si tenéis que decir algo aquí. ¿Ha pasado algo aquí para este cambio, Sara?
Bueno, conforme van pasando los años, las mujeres nos vamos mirando más y por lo tanto, seguramente cada vez van a salir más y más y más casos. Entonces, es probable que en los próximos estudios salgan más mujeres con diástasis.
Vale, estamos aquí hablando de diástasis, pero yo lo he dicho antes, que si se os ponía cara de panco, cuando la diástasis no sabemos qué era, en la cara de Edu es mortal. ¿Qué es la diástasis? Vamos a empezar por aclarar las cosas. ¿Qué es la diástasis?
Bueno, yo os lo voy a intentar explicar. Si aquí alguno de los dos no le queda claro, por favor, que levante la mano y pregunte. Para entender la diástasis, lo primero es entender el abdomen. El abdomen está formado por muchas capas. Uh-huh. La capa más profunda es el transverso del abdomen. Sería como una faja para nosotras, como un corsé. Es igual.
Como las fajas que te pones cuando te da el lumbago.
Exacto.
Vale. Más claro ya, imposible, yo creo.
La segunda capa serían los oblicuos internos. Después,
esa ya no sé lo que es.
La que nos hace girar hacia un lado, inclinarnos hacia un lateral,
vale,
o hacia
sí.
el otro.
Vale.
Después tendríamos los oblicuos externos. Tienen funciones parecidas. Uh-huh. Y por último están los rectos del abdomen, lo que todos conocemos como la tabletita de chocolate.
Vale, pues llamemos la tabletita que acabamos antes.
Acabamos antes. Vale, esas son las capas del abdomen.
Vale.
Todas estas capas terminan en la parte anterior del abdomen, donde el ombliguillo, uh-huh. formando la línea alba.
Vale.
Vale. La diástasis sería que esta línea alba se distiende. ¿Sabéis cuando te abrochas una cremallera y cuando llegas arriba te das cuenta de que la cremallera está rota?
Que se abre.
Que se abre por el
Ajá,
centro.
¿Sí?
Sí, que está abierta. Vale, eso sería la diástasis.
Hombre, pues mayor ejemplo que ese ya, yo creo que todos lo hemos entendido, ¿no? Que de repente hace la cremallera croc y se queda ahí, vale, sí. Y que encima luego intentas bajarla y no hay tu tía.
Y no hay tu tía para cerrarlo otra vez.
No.
Cuesta
no.
bastante cerrarlo otra vez.
También podríamos decir que también cuesta bastante
también
el tema
cuesta,
de la diástasis, vale.
También cuesta. No es que simplemente los dos lados de la tabletita de chocolate se nos separen, que los dos lados de la cremallera se separen. También
sí.
perdimos sujeción del abdomen. Ese abrigo que nos hemos abrochado no nos está sujetando bien. Pues en nuestro abdomen pasa lo mismo. No solo los dos rectos se separan, sino que la contención abdominal, la función del abdomen, se va a ver reducida.
Vamos, no estamos hablando de que estéticamente la tableta se separe y te hayas comido la parte dentro del Milka, por decirlo así. Toma, publi ahí, se me ha ido. Sino que al final lo que tenemos dentro, todas las vísceras, empiezan a fluctuar, se empiezan a mover, tiene más margen, ¿no?
Eso es. Aquí es importante diferenciar entre diástasis, que simplemente es que esta línea alba se distiende, a protusión, que es decir, que los órganos, las vísceras, empujan hacia afuera en esa diástasis, a una hernia, que es que esa línea alba se ha roto por algún punto y nos sale una hernia.
Wow, eso hay que... A ver, vamos a explicarlo bien, venga. Ahí nos hemos perdido un poco.
Vale, esta separación de la línea alba por delante, ¿sí? Esta distensión, puede ser una distensión y ya está. Y que no nos dé más
pero
problemas.
Pero sí que hay algo detrás que aún contiene, ¿no?
Que aún contiene, exacto. Vale. Tenemos musculatura profunda detrás que todavía contiene.
Vale.
Sí, todas las capas que hemos nombrado antes.
O sea, tú puedes tener esa separación, pero que las vísceras estén en su sitio.
Exacto. Perfecto. Que tú tengas otras capas abdominales que las sujeten.
Debido a...
Que tu transverso está fuerte, que tu línea alba tiene más grosor.
Vale.
Diferentes factores. Que no nos vamos a meter.
No, demasiado tenemos ya hoy.
Eso es. Después tenemos la protusión. La línea alba ha sido está muy delgadita.
Ajá.
Y las capas inferiores no sujetan lo suficiente y entonces las vísceras salen. Esto es muy frecuente en el embarazo.
Vale.
En el embarazo tú vas a hacer un crunch, te vas a levantar haciendo un mini abdominal, te incorporas,
¿sí?
Y sale un piquito arriba en la tripa.
Se ha notado que aquí la chica hace crossfit con el crunch, ¿verdad? No sé si el resto
se
lo ha notado.
Así, se llama así, se llama así.
Se llama así como, ¿un qué? Y yo estaba pensando en otra cosa con lo del crunch.
Un mini abdominal, te vas a incorporar, ¿vale? Y entonces por ahí salen esas vísceras, sale ese piquito. Eso sería una protusión.
Vale.
Está débil y todo... La bomba hacia
sale,
afuera.
Pero no pasa nada más.
Pero no pasa nada más.
Vale.
Eso es normal en el embarazo.
Y sale, o sea, me refiero, en el embarazo sí, pero tú cuando ya has dado a luz y eso sale y ya está. No,
no, no. Debería de pasar. Eso quiere decir que hay una protusión y se debería de corregir.
Vale.
¿Sí?
Parece, igual los oyentes, si son conocedores de todo este tema, lo están viendo como esta niña es tonta, ¿vale? No, yo quiero que quede especialmente claro porque creo que es un tema del que hay mucha gente no conoce, quizá las generaciones, pues bueno, que estamos más empoderadas, las pasadas no lo sepan y muchas de ellas lo estén sufriendo y sí que me gustaría que, pues bueno, que toda esa gente, perdón por el de la terminología, mayor... también se lo haga mirar, que es importante, ¿vale? Entonces, que quiero que quede súper mega claro y que nadie le quede ninguna duda, que si no, pues oye, que vuelven otro día, ¿eh? No pasa nada. Pero vamos a continuar, que no me quiero enrollar mucho, que tenemos mucho tema aquí que decir. Vale, entonces hemos especificado esas dos partes y la tercera sería la hernia.
La hernia, y es que esa línea alba se rompe.
Vale, y entonces sale...
Sale contenido visceral, salen órganos, parte de los órganos se empujan hacia afuera y entonces se podrían estrangular. Y eso sería, ¿tendríamos que operarlo sí o sí?
Vale, venga. Uf, estamos hablando ya de mucha tela, ¿eh? Vale, entonces, tenemos estos tres casos. ¿Y cuándo se produce esto? Porque claro, aquí tiene que haber algún factor que haga que esto vaya más. Porque sí que es verdad que igual nosotras sabemos el tema de la diástasis por partos. Pero, ¿qué produce esto?
Hay dos tipos de perfiles, ¿vale? Está el perfil de la obesidad.
Vale.
La obesidad provoca mucha presión dentro del abdomen y por lo tanto podría producir una diástasis. Y luego está el perfil de mujer.
Perdón, ¿la obesidad por?
Por las presiones que se producen dentro. Si yo meto muchas presiones dentro de mi abdomen.
Presiones nos referimos a grasa.
Presiones nos referimos a que cuando yo me incorporo, peso, que están soportando mis vísceras, cuando yo me incorporo, mi abdomen me tiene que sujetar.
Vale.
No es lo mismo sujetar poquito peso que mucho peso.
Sí, más que nada porque quede claro que no es una cuestión de una cosa, sino ya de tono muscular.
De tono muscular,
vale.
Sí. Entonces, por un lado están la obesidad y por otro lado está la mujer embarazada, sobre todo la mujer embarazada, delgadita y muy atlética.
Vaya.
Sí. Mira.
Lo que todos queríamos ser, ¿sabes?
Joder. Y además, si tienen gemelos o bebés muy grandes, llevados a término.
Paloma, mira, a ver.
Sí, bueno, yo soy delgadita y también hago mucho deporte, pero también en los embarazos me cogí 25 y 30 kilos en los primeros.
Vale.
Todo se junta.
O sea, que también podemos decir que la parte de cuánto peso has cogido en el embarazo es importante, Sara.
Es más importante, si eres muy atlética y eres delgada, es más importante el tipo de tejido. El tipo de tejido que tiene una persona atlética es bastante rígido, le cuesta mucho ceder.
¿Ah,
le cuesta, no es lo mismo ser fuerte que ser elástico.
Bien, sí. Claro, es que yo ahí entro en discrepancias, depende de cosas, pero vale, sí, claro, sí.
Si tu tejido es más elástico, tiene capacidad de elastificarse, sí, vas a, cuando conforme va creciendo la tripa, tus tejidos van a sufrir menos.
Sí, claro, sí.
Al
sí,
final
sí.
Tú tienes que pensar que si tú eres muy delgadita y muy fibrada y te pones embarazada y vas a ganar 25, 35, no sé cuántos ganó Paloma, no importa, tu tejido se va a transformar una barbaridad. De vale. forma brutal, en 9 meses. Es un cambio
muy grande,
en 9 meses. Entonces, si tú pesas 45 kilos y de repente te pones con 70 kilos...
O sea, eso era yo casi.
Esa eras tú, ¿no? Esa eras tú, vale.
Y lo bien que disfrutaste esos momentos, ¿verdad, Paloma?
Eso se consigue con mucho gofre y mucha palmera. Ya te lo digo.
Con una dieta sana, saludable.
Sana y equilibrada, sí.
Entonces, claro, pues entonces el tejido va a sufrir muchísimo más.
Ahora claro. Paloma nos estaba diciendo que en los dos primeros hizo eso y en el último... Porque...
En el último no llegué a 9 kilos.
¿Qué ha pasado ahí?
Pues que al final es una locura lo que hice en los anteriores.
Vale, sí.
Y luego también, ¿no? Y luego ya venía con la diástasis arrastrándola. Ajá. Y dije, bueno, me voy a cuidar y voy a ver si consigo pues que no vaya más. Pero no vale. fue el caso, desgraciadamente.
Sí, pero bueno, también esa conciencia, ¿no? Que yo creo que está ese falso mito de cuando estás embarazada puedes comer lo que quieras. Come por dos.
No,
es así. No recomendamos que se coma por dos.
No, para nada.
Hay que cuidarse, durante el embarazo hay que cuidarse. Sí que es verdad que toda mujer embarazada va a coger kilos. Y va a coger kilos de más, porque al final...
Y hay que decir que yo gano a Paloma con los kilos que cogí.
Sí, tú ganaste,
yo
a Paloma.
Cogí 35
kilos. Yo te seguí de cerca y ganaste.
Sí.
Pero al final tenemos que pensar que la lactancia requiere depósitos de grasa. O sea, requiere que haya un almacén de grasa. Entonces...
A mí, en su día, me lo explicó el ginecólogo y me fue súper gráfico y desde entonces dije, para, que es que esto es verdad que... Él me decía, ¿no?, que al final es una nevera. Entonces, tú piensa, una nevera le estás metiendo y metiendo y metiendo comida y la está almacenando. Pero si tú esa nevera no la sacas, no haces nada por sacar esa comida, eso va a seguir almacenando cosas. Entonces yo no paraba de almacenar cosas.
Además, hay una cosa muy frecuente y es que nos mandan, bueno, cada vez menos, pero tenemos baja por estar embarazadas al final, las últimas semanas, los dos últimos meses.
Sí.
Y hay gente que incluso más, depende
del trabajo que tengas
y depende de cómo estés, te dan baja. Entonces, esa baja hace que vayas a la inactividad. No es lo mismo ir caminando al trabajo que no ir caminando al trabajo. No es lo mismo tener un trabajo movido que tener un trabajo sentado. Entonces, si pasas de una actividad muy grande a estar completamente sentada y tu cantidad de ingesta de alimentos es la misma...
A ver, Sara, si estamos incentivando ahora a las empresas de no tener baja, ¿eh?
No.
Escúchame. casi vamos a decir, Sara hace unos cursos de preparación al parto haciendo ejercicio físico maravilloso. Por favor, no vaya a ser que esto al final deriva en la baja maternal.
No, lo que estoy diciendo es que la gente se tiene que mover. Durante el embarazo la gente se tiene que mover.
Que
y
importante.
De hecho es la prevención, la mayor prevención que hay para la mujer embarazada y la diástasis es hacer ejercicio de fuerza durante el embarazo.
¿De fuerza?
De fuerza, ni pilates, ni yoga para embarazadas, ni...
Oye, ahora te estás desmontando un mogollón de negocios que se dedican a eso.
Lo siento. Yo soy sanitaria, empresaria. Entonces, el ejercicio de fuerza es el único ejercicio protector de la diástasis.
¿A ti esto, Paloma, te lo dijeron en algún momento?
No, en ninguno.
Ay, pues
también he de decir que ya con el tercero yo sí que hice, no me engordé ni 9 kilos porque estuve haciendo fuerza, pero que no me sirvió para nada, pero porque yo ya venía con 2 muy seguidos y 3 cesáreas.
Claro, pero eso te iba a
en
decir.
En ningún momento, desde el primer embarazo, para mi gusto no hay información de nada. Ahora empieza a haber, pero de primera... Uh-huh. No hay mucha información sobre
esto.
Esto
nos lleva a la siguiente pregunta de la cual hemos estado debatiendo antes de entrar en el programa, que es esto de la diástasis, del suelo pélvico y todas estas cosas, ¿es moda? O sea, si lo que se ve por las redes sociales es, no sé cómo, es que tampoco sé cómo, porque moda no sería la palabra, pero como que al final está viendo una vertiente que como lo ves en redes sociales lo vas a hacer, pero casi porque alguien lo hace. No porque realmente alguien te diga, oye, una vez que das a luz, tienes que valorar tu suelo pélvico, irte a un profesional para que te ayude a valorarlo, para que sepa lo que tienes que hacer, cómo hay que trabajarlo, cómo prevenirlo antes, durante, después. O sea, esa información no la hay. Puede ser que hablemos que ahora diástasis suelo pélvico es como esa moda que hay por redes, que una vez que das a luz todo el mundo lo hace.
¿Sabes qué pasa? Que el cambio siempre tiene que venir desde abajo. Se han aprovechado mucho de nosotras, es decir, de la mujer embarazada.
Hoy es que tenemos hoy aquí a Sara y en estos cañera que me da hasta miedo, no sé si meterme debajo de la mesa.
Se han aprovechado mucho de la mujer embarazada. Han vendido el pilates, el yoga, 80 preparaciones al parto, que prepararme, ni prepararme si voy a dar a luz sí o sí.
Hombre, ya, pero no es lo mismo prepararte que no.
Bueno.
Pues escúchame, yo no me preparo ninguno.
Ya, yo tampoco, por eso lo he dicho.
Claro. Es decir, o sea, hay muchas, o sea, puedes necesitar perder el miedo, puedes necesitar muchas cosas, tú a nivel personal.
Pero a mí, yo no pierdo el miedo cuando me dicen, coge aire, sopla, coge, así no pierdo el miedo.
Bueno,
no, el miedo se pierde con un psicólogo, probablemente con un problema de traumas, porque tengas miedo a ese proceso de expulsivo. O porque te quieras preparar y digas quiero dar a luz sin epidural y tengas miedo al dolor, pero...
Vale, eso es una cosa, y eso es tus necesidades personales, es decir, yo tengo miedo a esto y a esto, o me apetece esto y esto otro, o quiero un parto así, o me apetece un parto asá, y yo me preparo para ello, y yo voy a buscar la información necesaria con evidencia científica, porque al final estamos diciendo que esto es un proceso de salud, que pertenece a nuestra vida y a nuestra salud, entonces, y a nuestro hijo, y es muy importante... Entonces, voy a buscar la información necesaria en profesionales sanitarios, al final.
¿Sí?
Pero todo esto que nos están vendiendo de curso de... Yo qué sé, es que hay un montón.
Yo qué sé.
Es que hay un montón de yoga de para embarazadas, curso de pilates, yo qué sé, natación.
Sí, natación para embarazadas.
Natación para embarazadas. Es muy guay. O sea, embarazada flotas en el agua.
Sí, no sientes la tripa.
Eres una boya. Sí. Eres una boya.
Oye, joder. Con mis kilos era una boya, sí.
Pero te puedes lanzar a la piscina y hacer el muerto, que no pasa nada.
Hombre,
que,
sí, claro.
Que no hace falta que vayas. Pero solo por el hecho de tener el apellido de embarazada, todo se incrementa 100 euros más.
Vale, ya sé por dónde vas, sí.
Se han aprovechado mucho a la mujer embarazada, muchísimo, muchísimo, y se ha dado una información que no era verdad. ¿Por qué? Porque se le han intentado vender cosas, porque la mujer embarazada solo se quiere cuidar a ella y a su bebé.
Sí.
Entonces, se le van a vender mil cosas, y las va a comprar, o sea, da igual.
Sí, es así de triste, sí, se la va a comprar.
Las va a comprar. Sí, sí. Entonces, dar información de calidad, buena, y con evidencia científica, encontrar a un profesional que tenga eso es encontrar a un profesional sanitario. Y hasta ahora había muy pocos profesionales sanitarios especializados. Uh-huh. Muy poquitos.
Sí. Claro, porque tú, Paloma, cuéntanos, sí. Tú das a luz al primero, perdón. ¿Lo das en qué año?
En el 2014.
¿Y ahí tú tenías algo de información cuando tú
yo
das
no
a luz?
Yo no tenía ni idea. O sea, yo lo mío fue... yo di a Nico en 2014, la siguiente fue en 2015, que fueron muy seguidos,
sí.
Que también eso. Y entonces yo de repente pierdo mis 25 kilos, además no me cuesta mucho porque de constitución ya soy delgada.
Y corres que te las pelas, que yo te sigo en redes, ¿sabes? Corres mucho.
Sí, así es. Pero y de repente te das cuenta que tú estás súper delgada y tienes una tripa de 6 meses y encima nadie te dice, porque como no había información o no antes no la había, yo haciendo abdominales para mi tripilla y veía que cada vez que hacía una abdominal normal me salía lo que llamamos entre compañeras que tienen, amigas que tenía y haces, el monstruito dichoso, que son las
vísceras
que salen para afuera.
La protusión.
Entonces, sí, eso es. Entonces, de eso... Yo con mi segunda hija, nadie me había avisado hasta que me dijeron, ve a una fisio especializada. Ajá. Entonces ya te empiezas a enterar de todo lo que te pasa en el cuerpo. Y entonces, a lo que tú decías de la moda, yo para mí no es que sea una moda. Distinto es que ahora te quieran vender clases de hipopresivo con yoga, con no sé qué, eso ya es distinto. Ajá. Lo que es que antes tenías hijos y te decían, no, tú has tenido 3 hijos, normal que tengas ese cuerpo. Es que eso tampoco es así, yo creo que
claro, por eso...
tener hijos y también cuidarte, y si tú tienes un problema, lo tienes que atajar, porque para mí no era solo un problema estético, que también, sino de salud, entonces para mí no es una moda, es algo serio de salud.
Por yo eso antes te digo que el cambio viene desde abajo, es decir, hemos sido las propias mujeres, después de dar a luz y después de buscar muchísimas, muchísimas respuestas, ver que eso no avanzaba, preguntar a compañeras, a amigas, a hermanas,
es.
Decir, ¿y esto cómo lo mejor?
Otra vez la tribu. qué maravillosa es, ¿eh?
Claro, la tribu.
A mí hace muchos años me dijeron que para criar a un hijo se necesita toda la tribu. Yo decía, ¿qué me están contando? O sea, al final, mi madre me crió a mí y ya está. Y no es lo mismo ese tipo de crianza, ¿no? O sea, es lo que hablamos ahora. Yo por eso hacía hincapié en que lo entendiese todo el mundo, porque yo evidentemente no soy nadie para valorar una diástasis, ni muchísimo menos, pero la generación de mi madre... Casi todas las mujeres que hayan tenido dos hijos la tienen.
Seguramente
la
tenga,
tienen.
La frase esta de esta tripa no es mía.
Sí.
Del anuncio. Sí. ¿Os acordáis?
Sí.
Es literal una diástasis.
Una diástasis.
Qué bueno.
Sí, yo ahora me pasa mucho, bueno, ya desde entonces de que te das cuenta, yo me fijo en la playa, las personas mayores que tienen unos tripones enormes, y siempre digo, igual esa señora tiene tres hijos y tiene diástasis, pero como nadie le ha dicho nada, allí anda con su diástasis, ¿me entiendes?
La moda es necesaria realmente, o sea, esa moda es de vernos unas a las otras haciendo ejercicio en el tronco, en el Winner Flow, con los hipopresivos, con las mil técnicas que hay, con el ejercicio activo, esa moda es necesaria porque ha sido la única forma de hacer que el resto de mujeres se preocupen. Otra cosa es la presión social que tenemos de tengo que parir y después tengo que estar perfecta.
Esto lo hemos hablado...
Eso es otra historia, quiero decir. En el momento, yo lo que te digo, a esa gente, puede, o sea, existe esa presión. Pero yo lo que decía es que es esa moda de estar enseguida bien. Pero en el momento que ya esté más a luz, ya no es moda, entonces...
Claro, sí, yo creo que ahí está la diferencia. Pero sí que es verdad que hay una parte de presión social... Que yo tengo que decir que yo hago asesorías de lactancia a mamás y me asusto del grado de presión que tienen de soltar a los bebés, me agobio, necesito volver a ser la que era y necesito irme al gimnasio.
Qué horror, bueno, qué horror, perdón.
Sí, no, te prometo.
Qué horror, porque es que esos momentos hay que disfrutarlos.
Claro, y yo lo paso...
Es el momento de estar con el niño 24 horas, disfrutarlo, que luego puedes salir y hacer lo que te dé la gana, pero luego yo creo que te arrepientes.
Y eso se pasa, exacto.
Sí, es que se pasa.
Entiendo, o sea, yo las entiendo, y me sabe fatal porque me cabrea que al final esa presión que tienen por volver a ser lo que eran y demás... No deja de ser de una presión social que te han vendido que tienes que ser independiente, que te tienes que valer por ti sola, que no puedes estar con el bebé a todas horas, que tienes que hacer cosas. Y al final es una presión que te carga, que te carga, que te carga. De repente recibes ese bebé que es maravilloso, no sabe de dónde viene, tiene que aprender todo. Y te chocas con cosas que es falta de información, sobrecarga de información de moda, presión social y demás, y de repente dices, vale, no tengo el mismo cuerpo, me siento fatal, el niño no para de llorar, yo necesito hacer cosas, no me siento válida, a mí me han dicho que esto no era así, popón, 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 y acabamos con depresiones postparto.
Efectivamente,
que dices, ¿en serio es necesario con lo maravilloso que puede llegar a ser? Pero sigo diciendo que aquí el hándicap, y lo hemos dicho en casi todos los programas y no paro de recalcarlo, es información. La información es poder.
Al final, yo siempre les digo a las chicas cuando vienen, valoramos, normalmente las llevo durante el embarazo y luego hacemos la revisión a la cuarentena.
Y mete una caña durante el embarazo.
Claro, porque todo el trabajo que puedes hacer durante el embarazo, te lo evitas en el posparto.
Mira, yo no sé cómo se llamaba ese ejercicio. Pero yo me acuerdo de tener que... Es que no sé cómo se llama y no sé si lo voy a saber explicar. Pero el hacer la flexión de... Como si fuese una sentadilla, pero con una pierna adelante y otra detrás.
¿Un lunge?
Vale, pues el lunge. Me quería morir. O sea, en serio, con mis kilos que me había cogido.
Claro.
Bajar... O sea, era horrible.
¿Y cómo llegas sino a las 40 semanas ágil?
Ahí está la cosa.
Claro.
Ay, es que...
Yo que en los dos primeros embarazos no hice ejercicio y no me cuidé. Y en el tercero sí. No hubo color, o sea, maravilloso. A ver, nosotros el posparto fue bueno, pero que es que con la tercera fue maravilloso. Mi cuerpo respondía a todo, enseguida estuvo bien, pero no por la necesidad de estar bien, pero es que te lo ocurra durante el embarazo, puedes ejercitar y luego eso repercute en que el posparto sea muchísimo mejor.
Claro. Es de lo poco que hay estudios científicos. O sea, de lo poco que hay estudios científicos es que hacer ejercicio durante el embarazo está relacionado con partos más cortos y con mejores recuperaciones. Entonces,
señores, a hacer lunch, por favor. Que se pare más rápido.
Sentadillas a muerte. Claro, o sea, al final tenemos que decir, si hay gente haciendo estudios científicos, perdiendo 4 años de su vida en hacer un estudio científico.
No perdiendo tampoco, no fastidies, no,
no
a decirles
utilizando,
esos,
utilizando,
venga.
Para que después cojamos ese papel y lo tiremos a la basura por un marketing de alguien que te dice, no hagas ejercicio. Yo
que pero
sé,
es que no me lo han dicho en redes. Ah, te he matado,
Sí,
¿sí o no, Paloma?
¿El qué?
Que no me lo han dicho en las redes.
¿El qué?
Eso, que hay que hacer ejercicio, claro, durante el embarazo, ¿verdad? Como no está en las redes...
Joder, tanto.
¿Verdad? Es como, no, si nada, yo doy a luz, me subo en el tronco y ya está.
Y ya está. Y
como si fuese fácil subirse en el tronco, también hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, yo empecé mis redes sociales por eso.
O sea, sí, ahora cuentas muchas más cosas, pero es que es triste... Que, o sea, está muy bien que las redes sociales nos estén revolucionando y nos estén haciendo que la información sea más cercana, más posible. Pero, ojo, que no esté en las redes, que no exista, ojo, es complicado. Porque al final, o la gente no busca esa información, o quien te la tiene que decir no te la dice.
Claro, yo me hice mi red social de Instagram, de divulgación, porque yo dije, si yo me quiero dedicar a suelo pélvico. Yo cuando empecé, 4 o 5 años, y dije, ¿y si yo me quiero dedicar a suelo pélvico? Y nadie conoce lo que es esto. Claro. ¿Cómo voy a vivir de esto?
Claro, es que no es imposible, sí, claro.
Era imposible, entonces dije, bueno, pues yo voy a ir contando aquí cosas. ¿Quién me escuche? Pues que me escuche. ¿Quién no me escuche? Oye, no pasa nada.
Yo creo que hay una de las precursoras fue Mami Fit, ¿no? En su día, cuando tú empezó con Malas Madres, que ahí fue cuando la gente empezó a decir, pero esto, ¿qué, y este tronco qué es? Y además yo recuerdo ir a Sara y decirle, oye, tienen como un silbato que no sé para qué sirve, pero lo usan para todo. ¿Esto qué? Y ya luego me enteré de cómo se llamaba, cómo voy a acusarlo. Pero sí que es verdad que al final hay muchas herramientas, que no es me compro un tronco, porque cualquiera se puede comprar un tronco y recibirlo en casa, porque no vas a saber usarlo. O sea, y menos te vas a subir una vez, te vas a pegar una leche, te vas a subir una segunda, te vas a pegar otra leche y vas a decir, el tronco este no vale para nada. Sí. O sea, al final...
Hablando un poco de lo de modas que dices tú, pues el otro día, el embarazo de Paula Echevarría en las redes sociales salió con el cacharrico en la boca.
Cacharrico, me encanta.
El cacharrico.
Acaba de venir la consulta y le llamamos Winner Flow, no, el chuflete.
El chuflete. El chuflete.
Yo el cacharrico.
Como la barrica, decir, como aragonesa que es. El cacharrico, claro.
No, aquí, o sea.
El Winner Flow.
Nadie le llama. El Winner Flow.
¿Quién le va a llamar el Winner Flow? Es que no es un nombre práctico. Winner Flow. Hay que ponerle mucho flow para... No. Y así estábamos hablando, sobre todo de embarazadas, ¿no? Hemos dicho de esto. ¿Pero y los hombres lo sufren?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y lo saben? Chicos, tenemos información.
No, porque sucede más adelante. Sucede en edades más avanzadas, cuando la calidad del tejido es peor.
Papá, escucha.
Después de operaciones de próstata,
que no
tomen
la cerveza.
Exacto.
Después de operaciones de próstata, yo por ejemplo veo muchos.
Ajá. Sí, ¿eh? Y van a consulta.
Sí, claro, después de un cáncer de próstata.
Ajá.
Te quitan la próstata. Sí. Puede haber problemas de escapes de orina, igual, que también nadie se dice.
Sí.
Escapes de orina e impotencia funcional, o sea, no pueden tener relaciones sexuales.
Sí.
Que tampoco se habla de ellos, pobretes.
¿Para qué? Por favor.
Y una de las partes más débiles es el abdomen.
Pero ¿te ha llegado alguien que no haya tenido operación de próstata, sino por información haya querido valorarse?
Mujeres sí.
¿Hombres?
Hombres no.
¿Ninguno?
No.
Hacemos una petición, necesitamos que algún hombre vaya a la consulta de Sara a valorar su diástasis, si la tiene o no. Creo que es totalmente necesario y que nos llame para dar la opinión. Edu,
Se puede valorar rápido, ¿eh?
Sí.
Se habla muy rápido.
Sí, podemos ahí hilarlo. ¿Cómo se valora una diástasis? Alguien que esté en su casa ahora mismo, que diga, oye, pues yo no sé, tenemos la pauta de esta tripa no es mía. Edu, esa
ahora. A ver, lo primero son los síntomas, que Paloma lo sabrá muy bien con los síntomas. Los síntomas es, esta tripa no es mía, esto no me sujeta bien, estoy cansada, tengo muchos gases.
Y no, sobre todo el comer y llegar a la noche y tengo una tripa de 6 meses, pero exagerado.
Sí, conforme va pasando el día, cada vez es más tripa. O sea, empiezas con una tripa plana por la mañana y conforme va pasando el día, pum, 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 va creciendo.
Eso, claro, en mi caso, que soy tan delgada, es que era algo tan exagerado que hasta mi marido me decía, pero es que eso no es normal. Y digo, pues ya ves tú, aquí lo tengo yo.
¿Es la cremallera que os decía que estaba rota?
Claro, salía por ahí todo.
Sale por ahí todo.
Yo he visto las fotos, porque sí que es verdad que Paloma, lo bueno que ha hecho es divulgar toda esta información y dar un poco el, oye, mis pasos están siendo estos, a mí me está pasando esto, estoy buscando información, lo estoy haciendo así, un poco todo tu seguimiento. Yo que te salió en redes lo he visto y yo flipaba, porque la veías por la mañana con una tripa plana, porque es que, claro, encima que corre, que se mueve, que tal, que decías, joder, mira qué tripa, y luego te enseñabas la foto de la noche y decías, ¿pero qué ha hecho? Se ha tenido que comer un jabalí, por lo menos.
No, pues ni jabalí ni nada, normal.
Era alucinante.
Sí, o sea, alucinante. Que...
Sí, vale, sí, entonces... Sí.
Primero síntomas.
Cumplimos los síntomas. Vale, vale.
Sí. Luego. Bueno, yo os lo explico, pero luego en redes sociales colgaré el vídeo para que lo podáis hacer, o sea, un poco más gráfico. Porque...
Qué buena, Sara, están todo, ¿eh? Sus redes sociales...
Suelo pélvico y salud.
Venga, ahí vale. Ya podéis buscarla para ver ese vídeo y autovaloraros.
Entonces, te tumbas en el suelo,
ajá.
Te pones los deditos en la línea alba,
vale,
¿sí? Uh-huh. Encima y debajo del ombligo, y haces un abdominal de los de toda la vida.
Sí, no hace falta hacer, sí.
No hace falta hacer nada, levantar la cabeza. Pueden pasar tres cosas. Tres, bueno, vamos a poner dos. Una, que te salga un piquito hacia afuera. Que tú notes un poquito hacia afuera.
El monstruito
que aparece.
Si estás embarazada, sí. Puede que suceda. O sea, el 100% de las embarazadas en la semana 35 tiene diástasis.
A ver, yo recuerdo de que eso a mí... O sea, la tripa se quedaba en pico, pero yo pensaba que era el bebé, que
no,
era normal.
No, que bebé. No. ¿El bebé tiene forma de pico?
¡No!
¡Alargado!
No por eso, pero claro, al final mi abdominal se estaba apretando. Entonces, claro... La tripa tenía que salir por algún lado, no jorobé.
Claro, porque,
no
tu línea, porque tu línea estaba débil y había cosas empujando hacia fuera.
Claro.
Uy, me estás matando. Yo tenía además un tripón de la Virgen.
Claro, tú tenías un tripón enorme, 35 kilacos.
Oye, ya, que sí.
Que ya vale, ¿no?
Que ya ha pasado, que hace un año, que sí. Solo me quedan 10, que ya está.
Ya está, ya está. Entonces, nos ponemos las manos, ¿vale? Uh-huh. Entonces podemos ver que sale un piquito, que eso es una protusión.
Vale.
O que se nos hunden los dedos hacia adentro.
Vale.
Que nos caben esos dedos, sí. ¿Vale? Si nos caben
Espera,
esos...
Edu, ¿vas a mirar o qué?
Entonces, si nos caben esos dedos, ahí habría una diástasis.
Vale.
¿Vale?
O sea, que si entran, ¿cuántos dedos?
Vale, aquí está la historia. Aquí no hay consenso en la comunidad científica.
Ah, muy bien.
O sea, si no lo tenemos claro nosotros,
si los
ellos
científicos
tampoco.
No lo tienen claro, vamos, guapos.
Se considera diástasis 2 centímetros, o sea, unos 2 dedos en horizontal.
Sí. Vale.
¿Vale?
Uh-huh.
¿Qué pasa?
¿Y si entra uno?
Esa es la historia, que aquí no es tan importante que los dos lados de la cremallera se separen, que las dos columnas de la tableta de chocolate se separen, sino cómo afecta al resto de los músculos. Si se han separado un poco mis dos rectos, uh-huh. Pero... Mi abdomen funciona bien, es competente, sí. Yo toso y mi tripa se mete para adentro y es funcional, sí. Esa diástasis no haría falta tratarla.
Vale.
Eso es.
Pero si esa diástasis, por pequeña que sea, ha afectado a mi competencia abdominal, si mi abdomen no funciona bien por culpa de esa diástasis, entonces sí que hay que tratarla.
Por muy pequeña que sea.
Por muy pequeña que sea. Entonces, aquí hay que valorar la diástasis. Sí, la diástasis es un indicativo de que... ¿Puede funcionar mal mi abdomen? Sí. ¿Que funcione mal mi abdomen es un indicativo de que mi suelo pélvico también esté funcionando mal? Sí. Pero tenemos que ir paso por paso. Si yo tengo una diástasis, seguramente tenga que ir a un especialista a valorarme.
Vale, es importante eso. Yo creo que la parte importante es...
Pero
vale,
muy sí, importante.
Estamos sí. Haciendo el tema de autoevaluarse simplemente para que desde casa vosotros podáis... Oye, voy a ver si esto es verdad o no, porque estoy cumpliendo primero los síntomas. Uy, va así. Es todo lo que está diciendo Sara, me está pasando. Voy a ver si tengo esa diástasis o no, o ese monstruito que llama Paloma o no.
Y no me asusto.
Importante, sí, porque, o sea, tiene solución.
Tiene solución.
Claro.
Vale, o sea, hay que tratarlo, hay que ir a un profesional como es Sara para que lo valore como tiene ella que valorarlo y se lleve a cabo unas pautas a seguir para que eso vaya mejor cada vez.
Si yo tengo diástasis, es un indicativo, un factor de riesgo a que mi abdomen funcione mal. Puede que funcione mal o que no. Entonces,
claro.
Es lo que hay que valorar. ¿Cómo funciona mi abdomen teniendo esa diástasis?
Vale, vale, pues con toda esta información yo creo que vamos a coger un poquito de aire porque creo que estamos aquí cargados de información, vamos a dejar a la gente que distienda un poco y vamos con una canción que se llama Porfa no te vayas, así que por favor no os vayáis, quedaros aquí con nosotras porque Paloma nos va a contar más cositas porque ella sí que es verdad que ha llegado al último punto del que vamos a hablar hoy y es importante que se sepa su experiencia. No os vayáis, aquí seguimos.
Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada beso que nunca pasó se viste de fantasma cuando estoy dormido.
Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer que estés al lado mío, porque solo tú sabes
que te quedaron tantos besos al aire. Solo tú sabes, no sé vivir, que yo sin ti no soy nadie. Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. Por medio de bailar contigo, juega conmigo. Porfa no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear na te cuente. Los nervios de bailar contigo juegan conmigo. Porfa no te vayas. Puse mil etiquetas y tú no tienes precio. Te enamoré con palabras y tú con los hechos. Construimos el amor empezando por el techo, sabiendo que faltaban mil pilares de peso. Si dudé de ti ya no me quedan dudas. Yo vengo de la tierra y tú eres de la luna. Aunque seamos dos yo nunca olvidaré que como tú no hay una. Porque solo tú sabes que cuando estás es tan bonita la tarde. Solo tú sabes, no sé vivir, yo sin ti no soy nadie. Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. Por ello de bailar contigo, juega conmigo. Porfa no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear nada te cuente. Los nervios de bailar contigo, juega conmigo. Porfa no te vayas. Que más confío, me voy a enloquecer y no te vuelvo a ver.
Porque cuando estoy contigo llega el verano y se termina el frío. Eres la calma en la que más confío, me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver.
Pues espero que no te hayas ido, porque aquí seguimos con Sara y Paloma hablando de diástasis y creemos que es un tema tan importante que no queremos que haya nada que se quede en el tintero, y que aquí Paloma tiene mucho que contar porque ya lo ha sufrido en sus carnes y además haciendo un poco hincapié a lo que decíamos, ¿no? De la falta de información, de que tú al final tienes a tus primeros dos peques muy seguidos, sin casi tiempo para recuperar, ¿no?
No, nada, a los 6 meses de
crónico
me quedé embarazada de Paula.
Wow.
Y entonces, pero yo recuerdo que a los 6 meses yo tenía la tripa planísima, o sea, yo creo que ha sido después porque yo lo recuerdo.
Ajá, ¿tú no tenías los síntomas que comentaba antes,
no,
Sara?
No, del primero al segundo no, o por lo menos no le
he dado tiempo
a mi cuerpo y entonces me quedé embarazada de Paula.
¿Cuántos años tenías?
30 o 31.
Porque, a ver, Sara, que te veo la cara.
Porque la también influye, porque la calidad del tejido, conforme vamos avanzando en edad, disminuye.
Ajá.
No, pues bueno, no me consideraba mayor todavía.
No, pero sí que, pensando en esos 6 meses, puede ser que la diástasis, o sea, al final, si hay diástasis, la hay desde el principio. O
sí,
el
claro.
Tiempo de recuperación en esos 6 meses se hubiese visto o no. No le dio tiempo a que se viese esa diástasis.
Sí, que se ve.
Sí,
claro, o sea,
sí,
nada más
no,
la salud...
Principio.
Te puedo hablar de números, pero nada más de esa luz, o sea, la diástasis se reduce. A las 35 semanas, el 100% de las embarazadas tenía diástasis o tiene diástasis.
Sí.
Y es entre 4,9 y 8 centímetros esa diástasis. O sea, es grandecita en el embarazo.
Es enorme, eso es muy grande.
Es enorme. Entonces, pasados 6 meses, en vez de tenerla el 100%, la tienen el 39%.
¡Guau!
O sea, se reducen por sí solas.
Muchísimo, sí.
El cuerpo tiende a la curación. O sea, es muy
lo
sabio.
Lo que me flipa, perdón, es que no seamos conscientes de que esto pasa en el embarazo y que le podemos poner solución.
Sí, claro. Y luego, en los 6 meses, la diástasis normal es entre 0,9, o sea, un centímetro,
sí.
Y 2,8.
Sí.
Vale.
Entonces, eso dentro de los parámetros normales. Si ella se volvía a quedar embarazada, a los 6 meses tendría esa diástasis. No sabemos cuánta, porque no se valoró
sí,
en ese momento.
Claro.
Y no hizo una recuperación tampoco. que al final que el también, tejido cede, sí. vuelve.
Y luego
cede.
Todo, cesáreas.
Ah, vale. Ahí tiene que influye sí. las cesáreas.
La recuperación ¿no? es más lenta.
Lenta.
Es más, sí.
Vale. Sí. Claro, y al final, quieras o no, parece que hablamos de cesárea como si fuese nada, me han hecho una rajita y ya
no,
está.
No,
pero
claro.
te cortan uno, te cortan otro.
Es una cirugía mayor.
Otra capita claro. y ala.
Hace poco, ahora no recuerdo en qué perfil fue, yo vi como una mamá le explicaba a un hijo cómo era una cesárea.
Con plastilina.
Y se veía como era una capa y otra capa
es
y otra
cirugía,
capa.
Es una cirujana general. Ay, no me acuerdo el nombre del perfil. Luego lo pongo por redes sociales que lo buscaré y le explica, es cirujana general y explica a su hijo todas las cirugías con plastilina. Artroscopia de rodilla, todas.
Hay que seguirla porque todas estas cosas mientras sea con plastilina las podemos ver. Porque
sí, claro, al final es una cirugía mayor y es muy, o sea, es fuerte.
Sí, te abren de arriba, o sea, de arriba abajo, sí. como lo queramos decir, pero te abren. Al final hay que sacar al bebé por ahí y es lo que estabas hablando tú antes, ¿no? Que ahí influyen muchos grupos musculares. Para llegar hasta la tripa. Que lo ideal sería que esa información la tuviésemos desde el primer momento de quedarnos embarazada y nos dijesen, vete a hacer ejercicio. Porque es que sí. yo antes no lo he dicho, hijo, me pega una leche en toda la cara ahora que no veas. Yo recuerdo que cuando me quedé embarazada de mi primera hija estabas mega fibrada. Y dejé de hacer ejercicio cuando me quedé embarazada por miedo a perderla.
Sí, es que hay un miedo. Los tres primeros meses hay un 50% de abortos. Entonces,
claro, pero tampoco nos, o sea, tampoco te informan de que el ejercicio no es tan malo o que vayas a tener que beber.
Al revés, claro, o sea, el ejercicio es protector, pero es que todavía hoy en día encontramos ginecólogas que te dicen, oye, yo corro todos los días, me he quedado embarazada, ¿puedo correr? Y te dicen, no, por favor, no corras.
Claro, es que a mí me dijeron, ni corras, ni te subas en una bici de spinning, si te subes en una bici de spinning, sentada.
El único riesgo que hay de haciendo ejercicio es que te caigas.
Claro.
Pues yo
me ¿Tú te caíste?
Sí. Yo me tiró mi perra, me sacó la rodilla y estaba a punto de parir.
Madre mía.
O sea que sí, yo me caí sin hacer deporte, si es que eso es la leche.
Sí, es que no puede ser.
No puede ser esto, no puede ser.
Al centro tú tienes que pensar que el centro de gravedad cambia. Entonces, tus medidas
sí,
cambian.
Y luego también el tema, al final las hormonas se influyen en los ligamentos. Una persona que ya encima tiene, yo que tengo tendencias muy laxas, pues claro, nada que eso tal, pues ala, hasta luego. Paloma, además, que corre un montón. ¿Tú en los embarazos seguías corriendo o paraste?
A ver, en los dos primeros que me engordé como una vaca loca, pues no hacía nada.
Pobre.
Y en el tercero que me cuidé, seguí corriendo hasta la semana 18 y luego lo dejé. No por nada, sino por el impacto,
sí,
la tripa, el peso.
Sí.
Y entonces hacía fuerza, lo que dice Sara. Yo hacía mucha fuerza en casa.
Hay que aplicar el sentido común, el menos común de
eso
los
es,
sentidos.
Eso es.
Sí.
Entonces, si tú te encuentras mal corriendo, paras de correr. Si tú corres 42 kilómetros y en vez de correr 42 kilómetros, corres 5, pues seguramente esté bien.
Joder, es que claro. Además, en el programa que hicimos de deporte, comentábamos que ahí, ahora no recuerdo cómo se llamaba la chica, pero había una estadounidense, creo que era, que corrió embarazada de 8 meses.
Sí.
No sé si fue una maratón, bueno, una burrada.
Sí, algo.
O sea, fue una burrada y decía, vamos, yo mis 8 meses... Vamos, bajar las escaleras era un suplicio casi, o sea.
Claro, y la pesadez vulvar es muy grande también,
claro.
Y las presiones abdominales. Entonces, a ver, seguramente correr con 8 meses una maratón, no sé qué tipo de entrenamiento llevaba esta chica.
Partimos de la base que es deportista.
Claro,
que
claro.
sabe lo que es el sufrimiento y luego
yo creo lo que dice Sara, que es lo que es el sentido común, es
claro.
como tú te encuentres embarazada haciendo deporte y ver un poco lo que te sienta bien y lo que no.
Pero no vas a perder al bebé por hacer ejercicio.
Claro, eso es importante y también hay que ser un poco, que yo es una parte que no hemos dicho y es que los músculos tienen memoria. Una persona
sí,
que ha hecho ejercicio toda su vida o que ha hecho ejercicio le es más fácil, o sea, sí que es verdad que a todos nos da una pereza horrible los primeros días, semanas, meses, el decir esa rutina otra vez de retomar el deporte y demás, pero que una vez que empiezas el cuerpo es súper agradecido porque el músculo tiene memoria y vuelve poco a poco y además alguien que lo ha hecho habitualmente recupera muchísimo más rápido. O sea que desde aquí lanzamos el mensaje a todas las embarazadas que por favor no paréis, que no tenga que venir, voy a decir un personal sanitario a deciros que paréis, pero claro, es que aquí está la controversia que hablamos siempre, ¿no? Que si al final el que te lo
hay
tiene que decir...
Hay contraindicaciones para el ejercicio, o sea, no...
Sí,
si
pero
tienes
estamos hablando...
previa, si tienes riesgo de aborto,
sí.
si te mandan reposo... Sentido común.
Casos puntuales.
Sentido común.
Sí,
pero
exacto.
Si es un embarazo de bajo riesgo, se puede hacer deporte. No te vas a poner a hacer algo que no has hecho en tu vida.
Por favor.
Pero hay que hacer deporte. De hecho, es que el músculo reacciona y reacciona siempre. A veces queremos ver efectos inmediatos. Y los efectos, o sea, los cambios físicos son los más lentos. Uh-huh. Para que nosotras veamos cambios físicos reales desde que empezamos a hacer ejercicio hasta que los vemos, pasan 6 meses.
Ahora que dices eso, me viene a la cabeza que claro, al final, Paloma, tú nos has contado tu experiencia de que con tu último parto ves todo esto, empiezas a buscar información y al final, cuando ya lo has probado todo, ¿qué pasa?
Sí, claro, a ver, yo ya empecé a buscar información con el segundo, con Paula, que es cuando yo perdí todos esos kilos. Ajá. Pesaba súper poco y tenía ese tripón. Y entonces yo ya fui a una especializada en suelo, una fisio especializada en suelo pélvico. Yo me traté, iba a hipopresivos, a ejercicios posturales, y yo conseguí controlar mi diástasis. O sea, lo que hablamos de tener un abdomen funcional, yo conseguí tener un abdomen funcional.
Genial.
O sea, mi transverso estaba fuerte porque lo había fortalecido y yo tenía un abdomen funcional. No se me hinchaba la tripa como un globo estático ni nada. Entonces yo dije, bueno, me quedo embarazada del tercero, hago ejercicio, además de que yo ya controlo mi diástasis, pero mi sorpresa fue que no, que yo di a luz. Directamente yo di a luz y yo, ya sabiendo la información, me fui a mi especializada en suelo pélvico, a mi fisio, empezamos a tratar y mi sorpresa fue que yo fortalecía el transverso, hacía muchos hipopresivos. Los hipopresivos a mí me iban bien porque hay gente que dicen que no le va bien.
Sí.
Y no, o sea, si hacía todo eso diariamente y tenía una alimentación buenísima, la cosa no iba más. Pero sí que es verdad que cada vez que, por ejemplo, salía a comer y te pasas comiendo, tomas cerveza, tenía unas digestiones, pero de estar una hora en el sillón retorcida y luego siempre terminaba en diarrea. O sea, siempre. No era algo puntual. No, cada vez que salía a comer o me pasaba comiendo, siempre tenía esas digestiones.
Y al final eso lo hacemos todos, porque quieras o no, sales con amigos,
No, es que me acuerdo que yo pensaba que, digo, igual es que tengo algún problema digestivo. Fui a un digestivo y me dijo, hombre, la solución es que no salgas a comer. Y hago, ya.
Claro,
ya,
sí.
Ya.
Me encanta.
Ya sé lo que me dices, ¿no?
A ver, o sea, yo es que además en esa tesitura probablemente también esté, porque yo últimamente valoraba pues igual me está sentando mal la lactosa, el gluten, ¿no? Yo supongo que en esa tesitura te habrás puesto tú también, Paloma.
Sí, y
igual hay algo que me sienta mal.
Todo, y me he hecho pruebas para descartar y todo.
Y nada.
Y también lo que... Nada, no tenía ninguna intolerancia a nada. Y también lo que quiero decir es que, no lo sé, Sara, tú podrás dar más luz. Yo, por ejemplo, cuando yo corregí mi diástasis con los dos embarazos, fue todo muy bien, todo perfecto, pero con Julieta, después de su parto, yo hacía hipopresivos y si dejaba de hacerlo un mes, volvía a lo de siempre. O sea, empeoraba.
Claro.
Volvía a cero.
Es que aquí hay un problema con los ejercicios. Y los ejercicios hipopresivos sirven para fortalecer la faja abdominal en los primeros meses, cuando nosotras no podemos meter presión dentro del abdomen, porque nuestro transverso, nuestra faja, está tan flojita que nosotras no podemos meter nada de presión dentro, ¿vale? Porque, porque se abombaría nuestro abdomen. Entonces, trabajamos con un ejercicio que es hipopresivo, quita la presión dentro del abdomen y trabajamos con él. ¿Qué ocurre con este ejercicio? Este ejercicio es muy suave, para realmente es suave, es hipopresivo.
Pues para ser suave, yo hay veces que
te ahogas,
veía las estrellas.
Que te ahogas, claro.
No sé, Paloma, pero yo ha habido veces de hacerlo y decir, oye, que es que esto me está doliendo como si tuviese agujetas ya.
Sí, y además, o sea, es un ejercicio que te hace trabajar hipopresivo, o sea, sin presión, y te hace trabajar la postura. Después hay que seguir haciendo otro tipo de ejercicios, que son ejercicios activos. El Winner Flow, el tronco, que se ha puesto
también
tan de moda.
También lo he hecho, ¿eh, Sara?
Entonces,
es que yo me paso por todo.
Por todo. Muy bien hecho.
Sí.
Entonces, tú tienes que ir activando tu abdomen de forma activa, ir metiendo progresivamente presión dentro del abdomen para que reaccione, ¿vale? Es como meterle pesas.
¿Y qué puede pasar para que eso no... O sea, para que Paloma de repente su cuerpo diga que no, que eso no le vale, que vuelve otra vez a empeorar?
Claro, al final, tú, en la última fase, tú lo que haces es meter el crunch. ¿Os acordáis la prueba de autovaloración? El hacer un abdominal.
Sí.
Entonces, esa sería como la última fase. Es decir, yo meto muchísima presión dentro de mi abdomen y mi abdomen es capaz de soportarla. ¿Vale?
Ajá.
¿Qué ocurre? En una digestión, nuestros intestinos aumentan de tamaño.
Eso es.
Porque meto comida. Entonces, mi presión aumenta.
Presión, sí.
Entonces, Aquí, yo no he valorado a Paloma, no puedo hablar así en grande, pero un hipopresivo nos valdría para mantenernos, pero si nosotros queremos fortalecer, tendríamos que mantener un programa de ejercicios hiperpresivos, o sea, metiendo presión dentro del abdomen y que nuestro abdomen fuera capaz de soportarlo.
Y hablamos de hiperpresivos.
Como el crunch, estaríamos haciendo sentadillas con activaciones, estaríamos haciendo lats con activaciones.
Yo eso lo hago de siempre, o sea, y he estado muy guiada y aún así.
Y aún así, pues a veces lo que pasa es que el tejido, o sea, a veces el tejido puede recuperarse y hay otras que te dicen,
eso es lo que
te iba
a decir. Al final me dijeron, eso es como una goma que al final la mía, ¿sabes cuándo se desgasta, no se rompen, que ya no tienen elasticidad?
Eso
yo
es,
creo que
eso
a mí
es.
Me ha pasado eso porque yo, si dices, es que no haces, es que yo todo eso lo he hecho. O sea,
seguramente porque ella, si hubiera podido hacer la recuperación entre el primero y el segundo, hacerla bien, recuperarse bien,
seguramente,
si quedarse más del segundo, tercero.
Ahí sí que es verdad que yo entro un poco a la defensiva porque no es problema de Paloma. Es problema de que esa información no estaba cuando tenía que estar.
Exacto. No, claro, claro.
¿Sabes? O sea, a mí es lo que me cabrea.
Y no estaba en la seguridad social.
Claro, que me la tiene que decir, no me la dice.
Si
no está en la seguridad social.
Vamos, es que si yo lo hubiese sabido hace tiempo, porque, a ver, luego me he metido una intervención, la cual me ha costado dinero porque es privada. O sea, que yo hasta que me anime a operarme, llevé mis
comedores de cabeza,
de cabeza, de decir, ¿qué hago? ¿Hago más cosas? ¿Qué hago más? Pero es que eran ya problemas de salud, que me costó la decisión mucho,
Pues el tejido puede mejorar hasta donde puede mejorar, y no tiene, o sea, y tiene un tope, entonces el tope de Paloma fue X y dijo, yo no puedo más, y entonces decido que operarme. Operarte es un riesgo.
Hay que decirlo, y tengo que poner aquí una nota, no sé de humor o no, espero que nadie le siente mal, pero estoy pensando ahora mismo en Verdelis, que está recientemente embarazada, creo que es el octavo.
Octavo, sí.
Yo la vi el otro día, está hiper flaca. Porque la vi y dije, ostras, o sea, más flaca de lo habitual, la he visto, ¿eh? No sé si es por algo. Dije,
no lo sé.
Ocho,
sí.
¡Bum!
Y tengo pacientes de 6, de 5, ahora me estoy acordando de varias.
Sí, ¿y qué? Eso se recupera igual, no, mejor lo ves, Paloma tiene 3 solo.
Pues hay mujeres, claro, pero...
Y yo tengo dos.
Depende de la constitución,
claro,
del tejido,
de la genética,
de la alimentación.
Claro.
Depende de muchos factores. Es que estamos hablando de una condición que es una diástasis, que es, o sea, es muy amplio y en la variabilidad de las personas. De hecho, la clave del éxito del ejercicio, de mejorar o no mejorar, es que los ejercicios sean personalizados.
Eso,
o sea, lo que te funciona a ti, no me funciona a mí.
Eso es, no me funciona a mí.
Un hipopresivo, haya gente que le cierra la diástasis y haya gente
que le
abre la diástasis.
Sí.
Y antes, Paloma, cuando estabas diciendo que tú te pagaste la operación, ¿desde la Seguridad Social se te ofreció algo?
No. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando ya decidí que me quería operar, yo a mí me empecé a informar. Ajá. Me metí en un grupo de Diástasis España que está en Facebook, que allí hay muchísima información.
Sí.
Bueno, pues eso. Y entonces te enteras que, por ejemplo, en Italia ya está metido la Seguridad Social. Quiero decir, en Italia ya van un punto más adelantados que nosotros.
Pero todo fuera de España tiene algo más que nosotros,
sí,
siempre.
Sí, pues sea, aquí en Italia ya la Seguridad Social te entra. Aquí en España te entran en casos concretos, pero muy concretos, pues con problemas bestiales debe ser, porque yo creo que a nadie que yo conozca en el grupo
una
ha dicho que le haya entrado.
Una hernia entraría.
Sí, no, pero Sara, una hernia, pero claro, también para operarte la diástasis, yo tampoco me metería con un cirujano general cualquiera que suele operar hernias, ojo,
Es que la diástasis...
Me ahorro, no sé cómo decirte, me ahorro 4.000 euros, pero me opera un cirujano general que no tiene ni idea, no quiero... meterme con nadie,
pero estamos hablando de
pero no se ha especializado en ese tema,
que al final estamos diciendo que la información es poder.
Yo por lo que eso es, yo por el grupo te lo hacen como un favor, en plan de bueno, te arreglo la hernia y te cuesto todo lo que pueda de la diástasis que tienes. Entonces eso es como un apaño para mi gusto.
Sí.
Bueno, es que operaciones hay muchas, o sea, realmente una operación, o sea, cuando ya hemos agotado el ejercicio activo, el tronco, la diatermia,
es una
herramienta muy 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 útil. Hay marcas muy conocidas, la típica Indiva que se hace en la cara. Es una marca de diatermia, ¿vale? O sea, es una marca, no quiero hacer publicidad.
ya lo hemos hecho,
pero es la conocida. Entonces, la diatermia sirve para acelerar, regenerar la recuperación.
La regeneración de los tejidos.
Eso es. Entonces, la diatermia ayuda muchísimo. Entonces, hay diferentes tratamientos, pues eso, ejercicio activo, hipopresivos, Wiener Flow, tronco, ejercicio activo, diatermia, 1000. Y cuando eso ya no funciona, pero no funciona de verdad, o sea, yo he sido constante, tal, sí, me puedo meter en cirugía. La cirugía es plástica, no es general. Exacto. Es cirugía plástica normalmente. Hay digestivos que la hacen y hay plásticos,
bueno,
que la hacen.
Bueno, plástica depende de lo que te hagas, quiero decir.
Claro.
En el grupo de Facebook la gente normalmente se hace una abdominoplastia, pero porque le sobra grasilla y piel, y entonces aprovechan a coserse la diástasis y de paso les quitan la grasa.
Eso,
y luego estamos las que no tenemos... Estamos las que no tenemos grasa, que nos hacemos, o sea, yo no me iba a hacer una abdominoplastia. Si era ese el camino que yo pensaba al principio, sí, que solo era ese el camino, yo no me iba a operar.
¿Hiciste la paroscopia?
Me hice la, eso es.
Vale, la paroscopia es simplemente con un portal, desde el ombligo, y entonces...
desde el ombligo no.
¿Desde el ombligo?
No. Esto se llama repa, que es una reparación endoscópica. Y se hace por la misma raya, abertura de la cesárea.
Ajá.
Se hacen tres
vale, es que tenías cesáreas. Vale, sí, perdón,
pero Sara, aunque no tengas cesárea, para ahora mismo, para operar la diástasis de forma, si no tienes hernia además, la operación, no, vamos, la mejor operación que hay ahora mismo, y no es porque lo diga yo, que lo, vamos, métete en grupos, es la repa, que es la reparación endoscópica, que es por la paroscopia.
Sí, se llama repa, y es, sí, eso
sí,
es.
Eso es. Pero no es por el ombligo, es por abajo,
Pueden hacerla de las dos formas, pueden hacerla por el ombligo o por aprovechar antiguas cicatrices o la línea alba, depende.
Bueno, pues yo depende. De normal la gente se opera por la línea del bikini, para que me entiendas, si son tres incisiones,
claro,
por la media.
Se quita la cicatriz, o sea,
sí,
no la ves.
Te ponen la cámara y luego ya van trabajando y simplemente te cosen los restos abdominales.
Claro. Estamos hablando de Paloma, que iba lo que iba. Que luego hay otras operaciones que dices, venga, pues
claro,
ahora vamos a quitar un poquito de...
No,
has tenido que tener una laparoscopia anterior. O sea, hay varios requisitos para entrar dentro de una laparoscopia, ¿eh? O sea, no puede entrar...
No vale, venga, vale.
Y la abdominoplastia, que es la que harían en una cirugía general también, por ejemplo, sí, la abdominoplastia, para hacer la repa, bueno, si tienes hernia siempre ponen malla, si no, no ponen malla.
Ajá.
Y si no, cosen y pueden aprovechar a quitar grasa y
sí,
piel.
Eso es.
O sea, la típica
sí,
persona que ha engordado mucho y luego ha adelgazado mucho y quedan unos restos sí, de piel, eso sería
claro,
la abdominoplastia.
Es lo que normalmente, es lo que la gente se hace porque lo normal no es estar, si tienes un diástasis, lo normal es tener la tripa bastante grande y, en fin. Yo por los casos que veo en el grupo este de Facebook España, que lo normal es que la gente se haga abdominoplastia. Porque para ser candidata a repa tienes que estar muy delgada, que no te sobre piel, y hay que tener que haber unos requisitos.
Eso es.
Vale.
¿Pero ha sido satisfactoria o no esa operación?
Que, vamos, yo creo que el primer día que salí a cenar, que me puse morada porque me encanta comer, y no se me puso la tripa como un globo estático, creo que me faltó llorar.
Bueno,
porque
eso está
evidentemente se me hinchó. Pero
sí,
ya
pero
solo
no
eso, y luego es una cosa que dirán, no sé si funciona o no. Yo desde que me operé no he vuelto a tener dolores de tripa ni diarreas cuando era todo automático cada vez que
claro,
salía.
Es decir,
por
que
ahí.
Es muy importante el previo, ¿eh? Si no haces ejercicio antes,
hombre,
hay un 40% de recaídas si wow, no has hecho ejercicio
no,
antes.
No, claro, esto todo siempre con alimentación y deporte, siempre. Lo siento,
claro,
a quien no le gusta hacer deporte, a quien le gusta,
fatal,
a quien gusta comer,
sí,
pero es que la vida es así, o sea, al final...
Nos quedan 2 minutos para irnos y no me quiero ir sin remarcar una cosa que ha dicho antes Paloma, que era que ella se ha pagado la operación, ¿vale? Porque
sí,
al final buscaba un profesional que le hiciese
sí, claro,
la operación, no alguien general, pero también hay que decir que antes también ha habido una inversión de dinero en buscar medidas, es decir, en fisios, en valoraciones,
hombre,
en
bueno,
ejercicios,
sí,
en me compro este material para ver, para
sí,
tal,
sí,
o sea, al final es algo que estamos invirtiendo en esa presión social que nos están ejerciendo, en esa salud que queremos buscar por nosotras mismas y que no está incluido en la seguridad social.
No.
Que encima que no me dan información, tampoco me dan solución.
No me la incluyen, no,
claro,
pero
entonces,
no te dan ninguna.
Tienes que invertir tiempo y dinero.
Porque te cuento la última, antes de operarme, cuando yo ya había concertado la operación, dije, bueno, voy a probar con dos cirujanos en la seguridad social. Les comenté, saqué la palabra diástasis y enseguida, no, eso es estético, yo no te puedo hacer nada. Y ya le dije, bueno, ya la tenía concertada esto, que no se iba a sacar nada, pero dije, estético no es estético.
Eso
yo
no es
tengo
estético.
Digestiones malísimas,
salud,
tengo diarreas cada vez que salgo a comer,
claro,
y me paso comiendo, tengo dolores de espaldas, eso no es estético, pero bueno, os empeñéis en que es estético, estupendo. O sea,
tenemos que hacer más presión ahí, no nos queda otra, eso hay que hacer más presión ahí, y entre todas al final conseguiremos que eso
cambie. Yo creo
cambie.
Que sí.
Sí, pues que eso cambie. Oye, chicas, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir ya. Creo que habrá que hacer más porque queda mucho que contar y hay que seguir alzando la voz. Gracias. Nos vemos el próximo jueves.
Un beso.
Un beso.
Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza.